partir. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 5 de la tarde el campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 5 p.m., Yankees versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, comenzar las mañanas con todos ustedes. Soy Exilda Arjona, les estoy dando ya los buenos días. Y también a mi colega Ricardo Espinosa, que él tiene el abrazo para ustedes.
Abrazo que recibo y multiplico en esta jornada. Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Hoy es jueves 17 de octubre. Día Mundial contra el Dolor, Día Internacional para Erradicar la Pobreza. Y este día es también para la resolución de conflictos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. En medio de la grave crisis en la isla, un politécnico en Santiago de Cuba suspendió sus actividades docentes debido a la falta de alimentos, según un video publicado por el periodista independiente Yosmani Mayeta a través de sus redes sociales. En el material se escucha a la directora del centro informar a los alumnos que las clases quedaban suspendidas por la baja disponibilidad de alimentos.
La población cuestiona la capacidad de las autoridades para garantizar las condiciones mínimas para la enseñanza en las instituciones escolares de la isla, luego de que esta misma semana trascendiera que en otros centros la situación es similar. Mayeta también denunció el lunes la situación en los círculos infantiles de la ciudad, donde los niños estarían recibiendo porciones mínimas de comida con solo arroz blanco.
La situación en este Politécnico de Santiago de Cuba es solo un ejemplo de los efectos que tiene en el sector educativo la crisis generalizada en que está envuelta Cuba. Los estudiantes becados en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas fueron amenazados por la seguridad del Estado y autoridades del centro luego de una protesta provocada por los largos apagones que enfrentan, a los que se suma una grave escasez de agua. De acuerdo con la denuncia de un estudiante que fue publicada este miércoles por el Observatorio de Libertad Académica en su página de Facebook.
Tras relatar la situación en la que se encuentran los estudiantes de la Universidad Central, el Observatorio de Libertad Académica instó al rector Luis A. Barranco Olivera a asumir la función profesional que le compete y lo responsabilizó a él y a su consejo de dirección de lo que pueda ocurrirles a los estudiantes.
Y después de pasar meses alertando sobre la situación epidemiológica que sufre Cuba, pero sin ofrecer cifras que permitan entender el alcance real del problema, el Ministerio de Salud Pública reconoció ayer que durante este año ha habido más de 17.000 pacientes ingresados en el país por sospechas de dengue. Sin muchas precisiones, Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología del MINSAP, dijo a los medios de la isla durante su comparecencia semanal sobre el tema que de esa cifra, que supone más de 1,000 casos por provincias, el 80% ha estado con ingreso domiciliar y un grupo considerable en terapia intensiva.
La pasada semana, el funcionario reconoció que había pacientes en estado grave y crítico por el dengue, pero en ese momento no mencionó ningún número. Ahora, tomando la cuenta, la cifra de casos citada por Durán, puede presumirse que los casos hospitalizados superan los 3.400, considerando que esa cantidad es el 20% de 17.000. Durán García añadió que se mantiene una transmisión activa de los virus de dengue y oropouche en 14 y 15 provincias del país respectivamente, citó la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Continuamos con más informaciones. Los observatorios independientes de género en Cuba, Yo Sí Te Creo y A Las Tensas, confirmaron ayer el feminicidio número 40 en la isla en lo que va de este año. Se trata de Dani Salida Hernández Milanés, de 39 años, quien falleció el pasado 13 de octubre a causa de las heridas provocadas ese mismo día por su expareja, quien la atacó en su hogar en el barrio de San Pedrito, en la ciudad de Santiago de Cuba. Hernández Milanés había realizado denuncias previas en la policía contra su agresor, subrayaron los observatorios, y destacaron que a la víctima le sobreviven dos hijos, uno de ellos menor de edad.
El hecho, que fue verificado por fuentes comunitarias, evidencia el incremento de los feminicidios en Cuba y la inacción de la policía para contenerlos, a pesar de que el gobierno, como campaña propagandística, afirme lo contrario. De esta forma, Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista A Las Tensas ratificaron que en lo que va de año se han cometido en Cuba 40 feminicidios, además de 5 intentos y 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial, toda vez que las autoridades, fieles a su costumbre, son muy opacas en este sentido.
Una treintena de personas se manifestaron el martes en Santi Espíritus por los interminables cortes eléctricos que sufre la ciudad. Se tiraron para la calle por el problema de los apagones a eso de las 8:30 de la noche, según refirió al diario 14 y medio un testigo presencial. Ocurrió en el reparto Pina por la avenida Soviética, cuando le quitaron la corriente a las 5 de la tarde, 3 horas antes de lo programado. La protesta se saldó con 2 detenidos que hasta ayer miércoles permanecían bajo custodia.
También en Baguanos, Holguín, al caer la tarde del pasado martes, salieron a protestar un grupo de 40 o 50 vecinos por el mismo motivo. No eran muchos, pero sí contundentes, al tiempo que exigían el restablecimiento de la corriente acompañándose de palmas.
Y la ola de violencia que asola Cuba dejó a otra familia devastada luego de que fueran asesinadas 3 personas en Centro Habana la pasada semana, en un crimen que aparentemente tuvo como móvil el robo, confirmó a Martín Noticias Maida Valido, hermana de una de las víctimas, Zoraida Águila, de 86 años, su hijo Danilo Valido, Águila, de 62, y un amigo del que solo conocemos su nombre, José Miguel, fueron asfixiados en su vivienda situada en la calle San José, entre Espada y San Francisco, cercana al popular Parque Trillo.
La ubicación del lugar del crimen fue corroborada por Yasmina Mesa Lobaina, una joven que trabaja en la misma cuadra. Aunque no se ha filtrado la identidad de los cuatro atacantes que se encuentran detenidos, en redes sociales circula la versión de que se trata de cuatro individuos también con vínculos familiares. El ascenso en el crimen es un fenómeno social que viene denunciando desde hace meses la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en la isla.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. Las fuerzas de Israel han informado este jueves de que han matado a un comandante de batallón del partido milicia Hezbollah en una serie de ataques perpetrados contra zonas del sur del Líbano que se producen en el marco del último recrudecimiento de la tensión en la región.
Así han identificado al comandante como Hussein Mohamed Auda, responsable de coordinar el lanzamiento de cohetes contra Israel desde el distrito meridional de Bin Jebel, según un comunicado. Además, el ejército ha logrado destruir 150 posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, donde ha eliminado a 45 terroristas del grupo y ha destruido edificios utilizados para fines militares y varios sistemas de lanzamiento de cohetes.
El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha amenazado este jueves con golpear dolorosamente a Israel si ataca objetivos iraníes, a medida que aumenta la tensión en Oriente Medio en respuesta a la ofensiva puesta en marcha por Israel contra la Franja de Gaza, luego de los ataques perpetrados hace ya más de un año por Hamas.
Salami, durante el funeral de un general muerto en un ataque israelí que acabó con la vida del hasta entonces jefe del partido milicia libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Líbano, ha dicho que si cometen un error y atacan nuestros objetivos, ya sea en la región o en Irán, volveremos a golpearles dolorosamente.
Estados Unidos atacó hoy con bombardeos estratégicos al menos 5 objetivos subterráneos de los rebeldes yemeníes hutíes ubicados en la capital Sanaa y la gobernación de Sadá, sin que haya informaciones confirmadas sobre posibles víctimas.
La Fuerza Aérea estadounidense llevó a cabo ataques de precisión contra 5 lugares reforzados de almacenamiento de armas subterráneos en áreas controladas por los hutíes y que supuestamente eran los que utilizaban para atacar buques en la región, en una muestra única de la capacidad de Estados Unidos para atacar instalaciones con bombarderos estratégicos B-2 que incluyen tecnología de baja visibilidad capaz de penetrar defensas antiaéreas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha pedido al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, poner en marcha las medidas necesarias para revertir la grave situación humanitaria a la que se enfrentan miles de palestinos en la Franja de Gaza.
Así lo ha expresado durante una conversación telefónica con su homólogo israelí, con el que ha abordado el avance de las operaciones del ejército de Israel en el enclave palestino y en Líbano, además de otros asuntos regionales más amplios, según recoge un comunicado del Pentágono. Austin ha señalado también la necesidad de buscar una vía diplomática para proporcionar seguridad a los civiles a ambos lados de la frontera entre Israel y Líbano lo antes posible.
En Estados Unidos, el expresidente Jimmy Carter, quien cumplió 100 años a comienzos de mes, ha emitido ayer su voto por correo en favor de la candidata demócrata y actual vicepresidenta del país, Kamala Harris, cumpliendo así una de sus últimas voluntades.
Ya en la víspera, la familia de Carter acudió con el exmandatario a hacer cola para poder votar anticipadamente en las elecciones. Así lo ha confirmado un portavoz del Centro Carter, la organización sin ánimo de lucro para la observación internacional creada por el expresidente y su difunta esposa, Rosalynn, en 1982, al poco de abandonar la Casa Blanca tras un único mandato.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado una nueva entrega de ayuda económica a Ucrania, en esta ocasión por valor de $425 millones, según le ha trasladado a su homólogo Volodymyr Zelensky a través de una llamada telefónica.
Este nuevo envío comprende una vez más sistemas de defensa aérea, municiones tierra-aire, vehículos blindados y otros equipos críticos para satisfacer las necesidades urgentes de las Fuerzas Armadas ucranianas, señala un comunicado difundido por la Casa Blanca. Zelensky, por su parte, ha incidido en su agradecimiento a Biden por su contundente postura en apoyo a Kiev.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estará en Alemania hoy y mañana, donde se reunirá con el canciller Olaf Scholz y otros líderes del país, después de que tuviera que cancelar la visita la pasada semana como consecuencia del huracán Milton que azotó la Florida.
El objetivo del viaje es coordinar las prioridades geopolíticas, incluida la defensa de Ucrania contra la agresión y los acontecimientos en Oriente Medio, según ha informado la Casa Blanca a través de un comunicado. Biden también reafirmará su compromiso con la democracia y su lucha contra el odio y el antisemitismo.
Con más noticias, Nicolás Maduro ha afirmado el miércoles que la líder opositora María Corina Machado ha seguido los pasos del ex candidato presidencial Edmundo González tras las elecciones del 28 de julio y ha huido en las últimas semanas a España, si bien ella lo ha negado y ha confirmado que continúa en el país latinoamericano.
Posteriormente, Machado ha negado la veracidad de los comentarios del mandatario y dijo: "Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela, la gente lo sabe. Y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy y yo no les voy a dar ese gusto", aseguró en una entrevista con el canal EVTV Miami.
Un tribunal de Estados Unidos condenó ayer a 38 años de prisión al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, durante la administración de Felipe Calderón, después de que un jurado le hallara culpable de 5 delitos en el marco de un caso por participar en una organización criminal relacionada con el narcotráfico y tener vínculos con el cartel de Sinaloa.
El juez Brian Cohen, del Tribunal Federal de Distrito Este de Nueva York, ha señalado que los 5 años que el exfuncionario ha pasado en prisión se restarán de los 460 meses a los que ha sido sentenciado. Además, le ha impuesto una multa de $2 millones por el delito de conspiración para la distribución internacional de cocaína y podrá pasar 5 años de libertad condicional.
Y el director general del régimen penitenciario de Bolivia, Juan Carlos Limpias, ha garantizado el traslado seguro de la expresidenta Jeanine Áñez y otros líderes de la oposición desde la prisión al juzgado para una vista en el juicio por su papel en la crisis política de el 2019 que llevó a la renuncia del expresidente Evo Morales entre acusaciones de fraude electoral. Se trata del segundo juicio a Áñez en prisión desde marzo del 2021 y condenada en diciembre del 2023 a 10 años por lo ocurrido aquellos días.
Por otra parte, el gobierno de Bolivia ha acusado al expresidente Evo Morales de estar utilizando a la población en su interés particular, cuando se cumplen ya 3 días de bloqueos y protestas que mantienen aislado el departamento de Cochabamba. Evo Morales tiene 2 casos penales abiertos en su contra, por supuesto abuso de menores y trata de personas que habría cometido en 2016, cuando mantuvo una relación con una menor de 15 años con la que habría tenido una hija.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 5 de la tarde el campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 5 p.m., Yankees versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martín Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martín Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y a esta hora llega la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la organización Prisoners Defenders dijo que ha registrado un aumento del número de presos políticos en Cuba en el mes de septiembre. Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en España, ofrece detalles del informe mensual del grupo.
Los familiares de presos políticos y activistas incrementan la lista de prisioneros políticos en Cuba hasta los 1.113 en este pasado mes. Las detenciones en protestas pacíficas y el control digital del régimen cubano llevan a 13 ciudadanos a prisión política este mes de septiembre. Por otra parte, 5 presos políticos han cumplido íntegramente este mes sus condenas. Entre los presos políticos hemos identificado 356 presos con patologías médicas graves, así como 62 presos con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado. Entre los 1.113 prisioneros políticos siguen estando en la lista 29 chicos y una chica, en total 30 menores. De nuestra lista actual, 220 manifestantes han sido acusados de sedición y 218 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en limitación de libertad domiciliar, es de 119, incluyendo menores y 2 de género trans.
Los colectivos independientes, el Observatorio de Género, A las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba dijeron que han verificado el asesinato de una mujer en Santiago de Cuba y elevaron a 40 el subregistro de crímenes machistas en la isla este año. En publicaciones en las redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Dagnis Álida Hernández Milanés, de 39 años de edad. Los grupos independientes dijeron que la mujer murió el 13 de octubre a causa de las heridas provocadas ese mismo día, presuntamente por su expareja. La víctima fue atacada en su hogar en el barrio de San Pedrito, en la ciudad de Santiago de Cuba, en presencia de su hijo menor de edad, indicaron las ONGs. El Observatorio de Género A las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba señalaron que se confirma que Dagnis Álida Hernández Milanés había realizado denuncias previas en la policía contra su agresor. Y la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y su colega demócrata, Debbie Wasserman Schultz, presentaron un proyecto de ley para frenar las exportaciones petroleras venezolanas hasta que Nicolás Maduro deje el poder. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La representante republicana María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, y la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz presentaron la ley para revocar las exenciones al petróleo venezolano para frenar la represión autocrática, revocar por sus siglas en inglés. Las congresistas señalaron en un comunicado que la administración Biden renovó la licencia de la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela apenas 33 días después de las controvertidas elecciones del 28 de julio, lo que, según opinaron, socavó la capacidad de Estados Unidos para presionar adecuadamente al presidente venezolano Nicolás Maduro para que reconozca su derrota en los comicios y abandone el poder. Dijeron que la ley revocar rescindiría estas licencias y garantizaría que las empresas estadounidenses y europeas ya no puedan financiar la represión de Maduro y acelerar el proceso de transición democrática por el que votó el pueblo venezolano. Señalaron que la ley revocar pondría fin al sustento financiero de Maduro al prohibir a los ciudadanos y empresas estadounidenses interactuar con petróleos de Venezuela mediante la eliminación de las licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Estas licencias son necesarias para hacer negocios con Venezuela. El proyecto de ley es complemento de un proyecto de ley similar presentado en el Senado por el senador demócrata Dick Durbin. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris marca distancias con Joe Biden, mientras el expresidente Donald Trump defiende la fecundación in vitro. Los detalles con la agencia AFP.
Kamala Harris prometió el miércoles romper con la presidencia de Joe Biden en una entrevista con Fox News. Permítanme ser muy clara, mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden, y como cada nuevo presidente que llega al cargo aportaré mis experiencias vitales, mis experiencias profesionales e ideas frescas y nuevas. Represento a una nueva generación de liderazgo. La entrevista de la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca fue un tira y afloje con un inquisitivo Bret Baier, un veterano periodista de la cadena preferida de los conservadores. Ahora dices que es inestable, que no está bien, que mentalmente no está estable. Es inestable, Brett. No es estable y todos deberíamos estar preocupados. La exfiscal de 59 años insistió en que el sistema migratorio está roto y acusó a Trump de poner obstáculos para arreglarlo, bloqueando un proyecto de ley bipartidista. Hemos tenido un sistema migratorio roto que trasciende, por cierto, a la administración de Donald Trump. Incluso antes, seamos sinceros al respecto. No me enorgullece decir que este es un sistema migratorio perfecto. He sido clara, creo que todos lo somos, que necesita ser arreglado. Harris atacó duramente una vez más a Trump, de 78 años, por amenazar con usar el ejército contra sus enemigos internos. El expresidente y candidato republicano también acudió a Fox News, un terreno amigable para una sesión de preguntas y respuestas con un público femenino. Trump dijo que es el padre de la fecundación in vitro, al referirse a este tratamiento de fertilidad en Georgia, otro estado clave en la contienda electoral. Realmente somos el partido de la fecundación in vitro. Queremos la fecundación y hasta el final. Y los demócratas intentaron atacarnos por ello y nosotros estamos a favor de la FIV, incluso más que ellos. Así que estamos totalmente a favor. Sobre el derecho al aborto, el expresidente dijo en Fox que cree firmemente en excepciones a su prohibición, como la violación, el incesto, el peligro de la vida de la madre, pero que cada mujer debe escuchar su corazón.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía en la revista informativa Martín Noticias AM. Contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, hoy no puedo comentarles otra cosa que una noticia maravillosa que nos llegó hace unos días, de que nuestra película documental Bucha, Relatos que Faltan, hecha, bueno, en producción de Radio Televisión Martí, es con el servidor como director y con Pavel Yanik como codirector, y Álvaro Alba, Magdiela Spillaga y Patricia Martínez como productores, fue nominada a los premios Suncoast Emmy en su 48 edición. Entonces, para nosotros es, bueno, es una gran noticia, es un gran éxito. Estamos, bueno, muy, muy contentos de eso, muy felices. El día 7 de diciembre tendremos, el momento oficial, ¿no? Cuando se anunciarán los premios. Entonces, bueno, sin duda es un gran éxito, pero bueno, no tanto de éxito hablamos, como de hecho de que gracias a esta película, y eso fue nuestro objetivo, más gente simplemente sabrá cómo los rusos manipulan las noticias sobre este terrible, terrible crimen. Pues, esta película es de hecho un fruto de nuestros múltiples viajes a Ucrania. Y bueno, de hecho, se trata de una historia del crimen sufrido en esa ciudad, contada por testigos presenciales. Eso es muy importante, ¿no? Que logramos allegar a la gente común que simplemente vio todo y lo experimentó, con sus propios ojos. Entonces no fueron ni políticos, ni diplomáticos, ni comandantes, sino la gente que vio todo eso en carne propia. Aquellos que pasaban largas jornadas viendo desde las ventanas de sus casas a sus vecinos muertos, tirados en la calle, que no solo lo vivieron todo, que también lograron documentarlo, ¿no? Eso es muy importante. Y a menudo, bueno, poniendo en riesgo, ¿no?, su vida. Y de hecho, bueno, ahora nosotros, nuestro documental, somos los primeros en mostrar muchos de estos materiales. Pues eso creo que fue un gran logro, ¿no? Que la gente común, los vecinos que simplemente vio todo, logró documentar todos estos crímenes. Y simplemente, bueno, pasarnos, ¿no? Por eso la película contiene este material, de primera mano. Y eso es algo, bueno, muy interesante, que estos héroes son gente común, ¿no? Y corriente, como, bueno, todos nosotros. Aquí tenemos los habitantes de la calle Yabłońska, donde todo pasó, que estaba llena de cadáveres. Entonces, bueno, tenemos también a un sacerdote, el padre Andriy, que dio cristiana sepultura a los asesinados, ¿no? Que también fue testigo de todas estas cosas. Entonces, bueno, esta gente común y su labor fue de verdad impresionante. Pero bueno, los rusos, como sabemos, intentaron negar el crimen de Bucha. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que se desconocen los nombres de los asesinados. Eso fue como un simple truco, ¿no?, para sugerir que todo era un montaje, que los cadáveres tirados en las calles en realidad no tenían identidad propia. Pero bueno, nosotros encontramos estos nombres. Sus familiares y vecinos residentes de la calle Yabłońska nos contaron quiénes eran y cómo murieron, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera aquellos cuyos cuerpos que han sido mostrados en televisión e internet en todo el mundo se vuelven más cercanos, ya tienen identidad propia, ¿no? Ya no son víctimas anónimas. Y detrás de cada uno de ellos hay una historia propia y dramas humanos, ¿no? Los dichos rusos acerca de Bucha como una fake news no los desmienten de las grandes agencias de relaciones públicas, sino la gente común y corriente, ¿no? La gente como nosotros. Pues eso creo que fue un gran logro y una derrota de la propaganda rusa. Como antes, el sistema comunista fue oficialmente hecho para los más pobres, para los agricultores, para los trabajadores, para los obreros, y de hecho fueron ellos, ¿no?, quienes destruyeron este sistema a finales de los años 80 y principios de 90. Entonces, bueno, nuestro documental también es un intento de analizar cómo la propaganda rusa intentó presentar este crimen a los países latinoamericanos. Nos centramos particularmente en el caso de Cuba, pues, bueno, como sabemos, un país estrechamente relacionado con Rusia. Pues un excelente análisis nos hizo Álvaro Alba del contenido de los sitios web de noticias locales. Y bueno, este análisis demuestra que esta propaganda no es diferente de la de Moscú, ¿no? Eso muestra perfectamente quién es el autor de esta narrativa. Pues bueno, estas opiniones, estas fake news acerca de Bucha de verdad circulan por todo el internet en América Latina, ¿no? Y son muy fuertes. Pues bueno, muchas veces se repite de que los cadáveres que estaban en las calles eran actores. Pues bueno, todo según la propaganda rusa, ¿no? Pues fue la propaganda rusa que inventó todo eso, que dio inicio. Entonces, bueno, nosotros con esta película simplemente intentamos a luchar contra estas tesis. Y bueno, ya al final, vale la pena saber de que lo que pasó en Bucha, pues no es una cosa aislada, no es un crimen simplemente, bueno, que tuvo lugar en la forma, bueno, excepcional. No, eso es otro paso de la historia. Pues los rusos en Europa Centro Oriental en el siglo XX mataron a millones de personas en varios países. No, pues simplemente asesinaron a millones de polacos, ucranianos, lituanos, letones, estonios, finlandeses, chechenos, tártaros, georgianos, judíos, circasianos, ¿no? Entonces ahora este grupo, pues bueno, se agrega este crimen, este terrible crimen de Bucha. Pues bueno, historia simplemente escribe otro su capítulo. Capítulo dramático, ¿no? Capítulo de las tierras de sangre, como dijo el historiador norteamericano Timothy Snyder. Entonces, bueno, no tengo nada más que simplemente invitarlos a ver este documental que está en YouTube, en la forma completa. Basta pues escribir muchos relatos que faltan. Y así saldrá. El documental dura media hora, entonces, bueno, no es muy largo, pero creo que estos testimonios que tiene son muy interesantes, y eso también, bueno, muestra cómo la propaganda rusa intentó presentarnos muchas manipulaciones, muchas fake news, pero bueno, afortunadamente la gente común simplemente lograron combatir esta manipulación, esta propaganda rusa. Entonces, simplemente les invito muy cordialmente a ver esta película. Muchísimas gracias.
A usted, profesor, gracias por ese documental y felicidades por la nominación.
Felicidades.
Así que nos vemos la próxima semana.
Así es, un abrazo y gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este jueves en Martí Noticias AM con más información.
La libertad en Internet en Cuba siguió estando muy restringida durante el último año, pero la criminalización de la actividad en línea tiene consecuencias más graves, según un informe publicado por la ONG Freedom House.
El informe titulado Libertad en la Net destaca que las autoridades cubanas impusieron severas sanciones penales en relación con las actividades en línea, lo que refleja un cambio hacia una criminalización más represiva.
Martín Noticias habló con Ted Henken, quien desde hace una década se desempeña como investigador y redactor del informe.
Hemos visto en el año pasado varios casos de un aumento en los juicios y las condenas en contra que no son gente, digamos, profesionales de la comunicación y periodistas, sino gente común y corriente que han usado sus redes sociales para filmar y publicar imágenes que muestran la represión. No estoy hablando de opositores ni de gente que están protestando, sino gente que están compartiendo. Yo diría que hoy en día 90% o más de periodistas independientes ya está en el exilio. Hoy en día esos periodistas desde el exilio pueden seguir siendo periodistas cubanos informando al pueblo cubano y al mundo sobre la situación en Cuba.
Freedom House denunció que el gobierno cubano emprendió varias acciones para manipular el espacio informático en línea a su favor, incluido el uso de trolls progubernamentales y una aparente campaña de desprestigio contra el medio independiente El Toque.
El informe de la ONG que abarca lo ocurrido en Cuba entre mayo del 2023 y julio del 2023 reporta que varios periodistas y activistas detectaron ciberataques invasivos y disruptivos, incluido el hackeo de cuentas y formas de ataque técnicamente más sofisticadas.
Algunos de los medios cubanos bloqueados por el régimen han sido 14 y medio ADN Cuba, Cibercuba, Cubalex, Cubanet, Cubanos por el Mundo, Diario de Cuba, El Estornudo, Gato Pardo, Miscelánea de Cuba, Proyecto Inventario y Rialta.55, entre otros. La organización Prisoners Defenders, a través de su presidente Javier Larrondo, denunció que al menos 119 mujeres que sufren prisión política en Cuba son víctimas de malos tratos que potencian sus vulnerabilidades e inciden de manera nociva en su condición de mujer.
Las afirmaciones de la entidad con sede en Madrid están reflejadas en el informe presentado al Comité de Naciones Unidas en Ginebra, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Larrondo habló así con Martín Noticias AM.
También pusimos énfasis en el tema de las mujeres presas políticas, que tienen una serie de torturas adaptadas a ellas. El 94% de ellas se les priva la comunicación con la familia. La humillación, la degradación y el maltrato verbal lo sufren el 88%. Las amenazas y contra sus seres queridos también el 82%. La falta de atención médica el 70%. El uso de la temperatura como mecanismo de tortura el 70%. Es decir, hasta agresiones físicas y, por supuesto, confinamientos en celdas de castigo solitario, el 53%. Son torturas que a las mujeres les afectan más y ellos adaptan esas torturas para las mujeres, ¿no?
Una representación del régimen de La Habana participó ante este comité de la ONU, donde expusieron sobre el rol de las mujeres en la toma de decisiones y en los procesos de reforma legislativa en Cuba, los logros y desafíos en materia de igualdad y no discriminación. Criticado por la abogada Larissa Diversen, directora de Cubalex y participante del evento.
La Federación de Mujeres Cubanas, organización supuestamente responsable de promover los derechos de las mujeres, no es independiente y está vinculada al Estado y al Partido Comunista, lo que compromete su capacidad para defender efectivamente estos derechos.
El comité evaluará este viernes 18 de octubre con el Estado cubano la situación de los derechos de las mujeres y las niñas en la isla. Tendrá en cuenta las contribuciones presentadas por la sociedad civil, verificando el cumplimiento de las recomendaciones del periodo anterior, y emitirán nuevas recomendaciones.
Después de meses de negociaciones, el boxeador cubano Robeysi Ramírez y su equipo lograron programar una revancha con el actual campeón mundial peso pluma, Rafael Divino Espinosa.
La pelea de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, tendrá lugar el 7 de diciembre en Arizona.
Para el cubano Ramírez, esta pelea es más que una oportunidad de redención. Es un paso crucial para retomar el control en su carrera y aspiraciones en la división pluma.
Somos artistas, somos
El documental Patria y Vida, de una hora y 20 minutos de duración, se proyectó en el Cine Callao, ubicado en la céntrica Gran Vía de Madrid, España.
El documental, que se presenta como la lucha del arte independiente tratando de dar voz al pueblo cubano, aborda la historia de la canción Patria y Vida, que se convirtió en himno de la oposición y de las protestas del 11J.
La canción fue galardonada por la Academia de los Latin Grammy con dos gramófonos. Uno de sus creadores, Michael Castillo El Osorbo, se encuentra tras las rejas en Cuba.
A partir de este 18 de octubre, la obra podrá verse en otros cines de España.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y precisamente se enciende en este instante nuestro foro y nuestro faro informativo.
Así es. Manolo, buenos días, un gusto siempre tenerte en Martín Noticias AM.
Igualmente, Exilia, gracias, y a Ricardo. Y vamos a comenzar de inmediato a contarles algunas informaciones, sobre todo desde Venezuela. Sin mostrar pruebas, el régimen y Nicolás Maduro han asegurado que María Corina Machado sí se fue a vivir a España. Pero María Corina Machado ha desmentido a Maduro, dice: los venezolanos saben que estoy aquí. Pasamos a Colombia, Vicky Dávila le responde a Maduro: el acusado por narcotráfico es usted, dice la reconocida periodista neogranadina. Otra vez Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, insultándome: el sindicado por narcotráfico en Estados Unidos es él, al igual que sus cómplices. Esto escribió la periodista colombiana. Enfrentamiento armado en la frontera Venezuela con Colombia deja 2 soldados heridos. Menores venezolanas y colombianas fueron rescatadas también, hablando de Colombia, de una red de tratas de personas desarticulada en Cúcuta. Pasamos a Brasil. Un juez de esa nación pidió la extradición de los opositores a Lula da Silva, que están refugiados en Argentina tras los ataques del 8 de enero. Seguidores de Evo Morales cumplen 3 días de bloqueos de rutas en su defensa. La policía de Bolivia no encuentra a la supuesta víctima de Evo Morales ni a su madre. No descartan que estén fuera del país. Policía arresta en Lima, Perú, al considerado número 2 del último reducto de la banda Sendero Luminoso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exige a Estados Unidos informar de los arrestos de líderes del cártel de Sinaloa por desatar violencia. La deforestación fragmenta la Amazonía y aísla el 23% de sus bosques. Esto lo aseguró un estudio. Y la OEA advierte que varias islas del Caribe desaparecerán si sigue subiendo el nivel del mar. Y terminamos con esta información. Bases militares extranjeras en Ecuador. La Corte Constitucional dio luz verde y el presidente Noboa prepara el envío de la propuesta al legislativo. Bueno, tiempo de deportes, muchachos.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya está en su caja de bateo.
Así es, ustedes lo escucharon, aquí está ya. Buenos días para el arrollador Pepe Lacayo. ¿Estás feliz hoy?
Sí, sí, estoy feliz, pero viste qué bien entrenado que tenemos a Marcano.
Pero
viste que ya está anunciando los deportes 5 minutos antes de que comiencen los deportes. Muy bien. Bueno, Ricardo estaría más contento, pero sus Mets perdieron anoche en casa.
Y con paliza.
Y por paliza. Y Shohei Ohtani ha conectado un jonrón junto al poste derecho que por poco abandona el estadio. Les estoy diciendo, la segunda planta del estadio, 50 asientos arriba, pegadito al poste, unos 10 metros más y la pelota vuela fuera del City Field. Increíble, pero cierto. Los Dodgers ganaron 8-0, su segunda blanqueada de esta serie y su tercera blanqueada en 5 partidos de playoff, para un equipo que supuestamente está sufriendo de mal picheo. Ok, ¿por qué? Porque este es un comité de relevistas, básicamente. No hay abridor para los Dodgers. Meten ahí a alguien 2 innings, lo sacamos, metemos a otro 2/3 de inning, lo sacamos. Ya, usan a 10 lanzadores por partido, pero es la única manera de sobrevivir. Tienen un poderío ofensivo descomunal, pero el picheo les ha fallado este año.
¿Y no será también estrategia para analizar el juego? Porque eso le calienta brazo y todo.
No, y además, entonces, los Mets pusieron derecho, zurdo, derecho, zurdo, derecho, zurdo a batear, porque saben que cada inning viene un lanzador nuevo. Y entonces, para mantener a todo el mundo ahí adivinando qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que los Dodgers han tomado ventaja de 2-1 en la serie. Los próximos 2 partidos van a ser en Nueva York, pero que los Dodgers ya por lo menos se aseguraron con la victoria de anoche que la serie regresa a Los Ángeles, al menos que por supuesto ellos logren barrer los próximos 2, que no creo que ocurra. La serie regresa a Los Ángeles para el 6th and 7th partido. Así que las cosas se están pintando muy bien para los Dodgers. En este momento están a solo 2 victorias más de una serie mundial soñada que, según las cadenas de televisión, los Yankees y los Dodgers podrían salvar el béisbol si es que la gente se molesta en ver la serie mundial, porque no han jugado en una serie mundial entre sí desde 1981.
Sería una bonita fiesta deportiva.
Así mismo. Bueno, anoche Shohei Ohtani con 3 impulsadas con ese jonrón junto al poste derecho. También Max Muncy conectó un jonrón monumental. Smith con 2 hits anotó e impulsó. Y el cubano boricua Kiki Hernández con su jonrón número 15 en la postemporada impulsó 2 carreras, anotó otras 2. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la pelota? En vivo y en directo comenzando a las 5:08 p.m. Los Yankees de Nueva York contra los Guardianes de Cleveland. Ese partido en vivo y en directo por Radio Martí. Así que recuerden, también esta noche a las 8 p.m., no por Radio Martí, los Dodgers contra los Mets. Pero yo diría que la mayoría de la gente en Cuba quiere escuchar el partido esta tarde, Yankees contra Cleveland, y por eso los estamos complaciendo con ese partidazo. Mañana sí les vamos a tener una doble cartelera. El primer encuentro es a las 5 de la tarde, los Dodgers contra los Mets, y luego a las 8 p.m. el viernes por la noche, los Yankees contra Cleveland en el cuarto juego de esa serie. Así que los momentos sublimes de la pelota siguen, y me había preguntado Jacomino que por favor diera, ya que terminó la temporada regular, cómo terminaron los mejores bateadores, y yo le con mucho gusto, yo siempre estoy complaciendo a mi gente de Alduro y sin guantes con esta petición, pero él dijo que la quería escuchar en los noticieros. Muy bien, en promedio, Bobby Witt Jr. de Kansas City terminó bateando 332, Vladimir Guerrero Jr., el dominicano de Toronto, 323, Aaron Judge de los Yankees, 322, Luis Arraez, el venezolano de San Diego, 314, y Shohei Ohtani terminó bateando 310. Esto es en todo el béisbol de las grandes ligas, no solamente en una liga. Jonroneros, Aaron Judge con 58, Shohei Ohtani 54, Anthony Santander de los Orioles, el venezolano 44, Juan Soto de los Yankees, dominicano 41, y Brent Rooker 39 para los Atléticos de Oakland. En lo que respecta a impulsadas, Aaron Judge la llevó con 144, Shohei Ohtani 130 y él es primer bate. Por ejemplo, yo sí veo por qué Aaron Judge impulsó 144 carreras, porque es tercero o cuarto bate. Pero que Shohei Ohtani como primer bate te impulse 130 carreras, ¿por qué? Porque tiene de los 600 turnos al bate que tuvo, 200 y pico fueron con nadie en base. En cambio, Aaron Judge, la mayoría de los turnos que tuvo,
tenía gente amasada.
Correcto. Uh-huh. Así que Willie Adames de Milwaukee con 112 y Brent Rooker con 112 también en carreras impulsadas. Y por último, en hits, Bobby Witt con 211, Luis Arraez, el venezolano, con 200, Vladimir Guerrero, 199, Shohei Ohtani, 197 y Jaren Durant, 191. Como podemos apreciar, Shohei Ohtani está en todas las categorías ofensivas del béisbol de las grandes ligas, incluyendo bases robadas, que terminó segundo porque Eli de la Cruz, el dominicano del Cincinnati, con 67, vino Shohei Ohtani con 59, Bryce Turan con 50, José Caballero con 44 para Tampa Bay y José Ramírez para Cleveland, 41 carreras robadas, bases robadas. A propósito, José Ramírez tiene que ponerse las pilas si los Guardianes de Cleveland quieren derrotar a los Yankees en el campeonato de la Liga Americana, porque él es el alma y corazón del equipo. Así que José Ramírez va a tener que comenzar. Está bateando solamente 120 y pico en esta postemporada.
Por favor.
Y él es justamente el hombre que Cleveland necesita. Lo tienen como tercer o cuarto bate para que pueda impulsar carreras. Pero si está bateando 150 y pico, imposible que logres ganar. Y por supuesto, Cleveland se ve abajo en la serie 2-0. Tiene que ganar los próximos tres partidos que está jugando en casa, comenzando esta tarde a las 5 p.m. por Radio Martí. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
Increíble, pero cierto,
no.
¿Verdad? En Miami.
Sí.
Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, comenzar las mañanas con todos ustedes. Soy Exilda Arjona, les estoy dando ya los buenos días. Y también a mi colega Ricardo Espinosa, que él tiene el abrazo para ustedes.
Abrazo que recibe y multiplico en esta jornada. Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Hoy es jueves 17 de octubre, Día Mundial contra el Dolor, Día Internacional para Erradicar la Pobreza. Y este día es también para la resolución de conflictos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. En medio de la grave crisis en la isla, un politécnico en Santiago de Cuba suspendió sus actividades docentes debido a la falta de alimentos, según un video publicado por el periodista independiente Yosmani Mayeta a través de sus redes sociales. En el material se escucha a la directora del centro informar a los alumnos que las clases quedaban suspendidas por la baja disponibilidad de alimentos.
La población cuestiona la capacidad de las autoridades para garantizar las condiciones mínimas para la enseñanza en las instituciones escolares de la isla, luego de que esta misma semana trascendiera que en otros centros la situación es similar. Mayeta también denunció el lunes la situación en los círculos infantiles de la ciudad, donde los niños estarían recibiendo porciones mínimas de comida con solo arroz blanco.
La situación en este Politécnico de Santiago de Cuba es solo un ejemplo de los efectos que tiene en el sector educativo la crisis generalizada en que está envuelta Cuba. Los estudiantes becados en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas fueron amenazados por la seguridad del Estado y autoridades del centro luego de una protesta provocada por los largos apagones que enfrentan, a los que se suma una grave escasez de agua, de acuerdo con la denuncia de un estudiante que fue publicada este miércoles por el Observatorio de Libertad Académica en su página de Facebook.
Tras relatar la situación en la que se encuentran los estudiantes de la Universidad Central, el Observatorio de Libertad Académica instó al rector Luis A. Barranco Olivera a asumir la función profesional que le compete y lo responsabilizó a él y a su consejo de dirección de lo que pueda ocurrirles a los estudiantes.
Y después de pasar meses alertando sobre la situación epidemiológica que sufre Cuba, pero sin ofrecer cifras que permitan entender el alcance real del problema, el Ministerio de Salud Pública reconoció ayer que durante este año ha habido más de 17.000 pacientes ingresados en el país por sospechas de dengue. Sin muchas precisiones, Francisco Durán García, director nacional
Nacional de Higiene y Epidemiología del MINSAP, dijo a los medios de la isla durante su comparecencia semanal sobre el tema que de esa cifra, que supone más de 1,000 casos por provincias, el 80% ha estado con ingreso domiciliar y un grupo considerable en terapia intensiva.
La pasada semana, el funcionario reconoció que había pacientes en estado grave y crítico por el dengue, pero en ese momento no mencionó ningún número. Ahora, tomando la cuenta, la cifra de casos citada por Durán, puede presumirse que los casos hospitalizados superan los 3,400, considerando que esa cantidad es el 20% de 17,000. Durán García añadió que se mantiene una transmisión activa de los virus de dengue y oropouche en 14 y 15 provincias del país respectivamente, citó la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Continuamos con más informaciones. Los observatorios independientes de género en Cuba, Yo Sí Te Creo y Alas Tensas, confirmaron ayer el feminicidio número 40 en la isla en lo que va de este año. Se trata de Dani Salida Hernández Milanés, de 39 años, quien falleció el pasado 13 de octubre a causa de las heridas provocadas ese mismo día por su expareja, quien la atacó en su hogar en el barrio de San Pedrito, en la ciudad de Santiago de Cuba. Hernández Milanés había realizado denuncias previas en la policía contra su agresor, subrayaron los observatorios, y destacaron que a la víctima le sobreviven dos hijos, uno de ellos menor de edad.
El hecho, que fue verificado por fuentes comunitarias, evidencia el incremento de los feminicidios en Cuba y la inacción de la policía para contenerlos, a pesar de que el gobierno, como campaña propagandística, afirme lo contrario. De esta forma, Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas ratificaron que en lo que va de año se han cometido en Cuba 40 feminicidios, además de 5 intentos y 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial, toda vez que las autoridades, fieles a su costumbre, son muy opacas en este sentido.
Una treintena de personas se manifestaron el martes en Santi Espíritus por los interminables cortes eléctricos que sufre la ciudad. Se tiraron para la calle por el problema de los apagones a eso de las 8:30 de la noche, según refirió al diario 14 y medio un testigo presencial. Ocurrió en el reparto Pina por la avenida Soviética, cuando le quitaron la corriente a las 5 de la tarde, 3 horas antes de lo programado. La protesta se saldó con 2 detenidos que hasta ayer miércoles permanecían bajo custodia.
También en Báguanos, Holguín, al caer la tarde del pasado martes, salieron a protestar un grupo de 40 o 50 vecinos por el mismo motivo. No eran muchos, pero sí contundentes, al tiempo que exigían el restablecimiento de la corriente acompañándose de palmas.
Y la ola de violencia que asola Cuba dejó a otra familia devastada luego de que fueran asesinadas 3 personas en Centro Habana la pasada semana, en un crimen que aparentemente tuvo como móvil el robo, confirmó a Martín Noticias Maida Valido, hermana de una de las víctimas, Zoraida Águila, de 86 años, su hijo Danilo Valido Águila, de 62, y un amigo del que solo conocemos su nombre, José Miguel, fueron asfixiados en su vivienda situada en la calle San José, entre Espada y San Francisco, cercana al popular Parque Trillo.
La ubicación del lugar donde se cometió el crimen fue corroborada por Yasmina Mesa Lobaina, una joven que trabaja en la misma cuadra, aunque no se ha filtrado la identidad de los 4 atacantes que se encuentran detenidos. En redes sociales circula la versión de que se trata de 4 individuos también con vínculos familiares. El ascenso en el crimen es un fenómeno social que viene denunciando desde hace meses la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en la isla.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. Las fuerzas de Israel han informado este jueves de que han matado a un comandante de batallón del partido milicia Hezbollah en una serie de ataques perpetrados contra zonas del sur del Líbano que se producen en el marco del último recrudecimiento de la tensión en la región.
Así han identificado al comandante como Hussein Mohamed Auda, responsable de coordinar el lanzamiento de cohetes contra Israel desde el distrito meridional de Bin Jebel, según un comunicado. Además, el ejército ha logrado destruir 150 posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, donde ha eliminado a 45 terroristas del grupo y ha destruido edificios utilizados para fines militares y varios sistemas de lanzamiento de cohetes.
El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha amenazado este jueves con golpear dolorosamente a Israel si ataca objetivos iraníes, a medida que aumenta la tensión en Oriente Medio en respuesta a la ofensiva puesta en marcha por Israel contra la Franja de Gaza, luego de los ataques perpetrados hace ya más de un año por Hamas.
Salami, durante el funeral de un general muerto en un ataque israelí que acabó con la vida del hasta entonces jefe del partido milicia libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Líbano, ha dicho que si cometen un error y atacan nuestros objetivos, ya sea en la región o en Irán, volveremos a golpearles dolorosamente.
Estados Unidos atacó hoy con bombardeos estratégicos al menos 5 objetivos subterráneos de los rebeldes yemeníes hutíes ubicados en la capital Sanaa y la gobernación de Sadaa, sin que haya informaciones confirmadas sobre posibles víctimas.
Dense llevó a cabo ataques de precisión contra 5 lugares reforzados de almacenamiento de armas subterráneos en áreas controladas por los hutíes, y que supuestamente eran los que utilizaban para atacar buques en la región, en una muestra única de la capacidad de Estados Unidos para atacar instalaciones con bombarderos estratégicos B-2, que incluyen tecnología de baja visibilidad, capaz de penetrar defensas antiaéreas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha pedido al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, poner en marcha las medidas necesarias para revertir la grave situación humanitaria a la que se enfrentan miles de palestinos en la Franja de Gaza.
Así lo ha expresado durante una conversación telefónica con su homólogo israelí, con el que ha abordado el avance de las operaciones del ejército de Israel en el enclave palestino y en Líbano, además de otros asuntos regionales más amplios. Según recoge un comunicado del Pentágono, Austin ha señalado también la necesidad de buscar una vía diplomática para proporcionar seguridad a los civiles a ambos lados de la frontera entre Israel y Líbano lo antes posible.
En Estados Unidos, el expresidente Jimmy Carter, quien cumplió 100 años a comienzos de mes, ha emitido ayer su voto por correo en favor de la candidata demócrata y actual vicepresidenta del país, Kamala Harris, cumpliendo así una de sus últimas voluntades.
Ya en la víspera, la familia de Carter acudió con el exmandatario a hacer cola para poder votar anticipadamente en las elecciones. Así lo ha confirmado un portavoz del Centro Carter, la organización sin ánimo de lucro para la observación internacional creada por el expresidente y su difunta esposa, Rosalynn, en 1982, al poco de abandonar la Casa Blanca tras un único mandato.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado una nueva entrega de ayuda económica a Ucrania, en esta ocasión por valor de $425 millones, según le ha trasladado a su homólogo Volodymyr Zelensky a través de una llamada telefónica.
Este nuevo envío comprende una vez más sistemas de defensa aérea, municiones tierra-aire, vehículos blindados y otros equipos críticos para satisfacer las necesidades urgentes de las Fuerzas Armadas ucranianas, señala un comunicado difundido por la Casa Blanca. Zelensky, por su parte, ha incidido en su agradecimiento a Biden por su contundente postura en apoyo a Kiev.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estará en Alemania hoy y mañana, donde se reunirá con el canciller Olaf Scholz y otros líderes del país, después de que tuviera que cancelar la visita la pasada semana como consecuencia del huracán Milton que azotó la Florida.
El objetivo del viaje es coordinar las prioridades geopolíticas, incluida la defensa de Ucrania contra la agresión y los acontecimientos en Oriente Medio, según ha informado la Casa Blanca a través de un comunicado. Biden también reafirmará su compromiso con la democracia y su lucha contra el odio y el antisemitismo.
Con más noticias, Nicolás Maduro ha afirmado el miércoles que la líder opositora María Corina Machado ha seguido los pasos del ex candidato presidencial Edmundo González tras las elecciones del 28 de julio y ha huido en las últimas semanas a España, si bien ella lo ha negado y ha confirmado que continúa en el país latinoamericano.
Posteriormente, Machado ha negado la veracidad de los comentarios del mandatario y dijo: "Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela, la gente lo sabe. Y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy y yo no les voy a dar ese gusto", aseguró en una entrevista con el canal EVTV Miami.
Un tribunal de Estados Unidos condenó ayer a 38 años de prisión al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, durante la administración de Felipe Calderón, después de que un jurado le hallara culpable de 5 delitos en el marco de un caso por participar participar en una organización criminal relacionada con el narcotráfico y tener vínculos con el cartel de Sinaloa.
El juez Brian Cohen del Tribunal Federal de Distrito Este de Nueva York ha señalado que los 5 años que el exfuncionario ha pasado en prisión se restarán de los 460 meses a los que ha sido sentenciado. Además, le ha impuesto una multa de $2 millones por el delito de conspiración para la distribución internacional de cocaína y podrá pasar 5 años de libertad condicional.
Y el director general del régimen penitenciario de Bolivia, Juan Carlos Limpias, ha garantizado el traslado seguro de la expresidenta Jeanine Áñez y otros líderes de la oposición desde la prisión al juzgado para una vista en el juicio por su papel en la crisis política de el 2019 que llevó a la renuncia del expresidente Evo Morales entre acusaciones de fraude electoral. Se trata del segundo juicio a Áñez en prisión desde marzo del 2021 y condenada en diciembre del 2023 a 10 años por lo ocurrido aquellos días.
Por otra parte, el gobierno de Bolivia ha acusado al expresidente Evo Morales de estar utilizando a la población en su interés particular. Cuando se cumplen ya 3 días de bloqueos y protestas que mantienen aislado el departamento de Cochabamba, Evo Morales tiene 2 casos penales abiertos en su contra, por supuesto abuso de menores y trata de personas que habría cometido en 2016, cuando mantuvo una relación con una menor de 15 años con la que habría tenido una hija.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 5 de la tarde el campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 5 p.m., Yankees versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgalo ya.
Como caña y colibrí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y a esta hora llega la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la organización Prisoners Defenders dijo que ha registrado un aumento del número de presos políticos en Cuba en el mes de septiembre. Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en España, ofrece detalles del informe mensual del grupo.
Los familiares de presos políticos y activistas incrementan la lista de prisioneros políticos en Cuba hasta los 1.113 en este pasado mes. Las detenciones en protestas pacíficas y el control digital del régimen cubano llevan a 13 ciudadanos a prisión política este mes de septiembre, Por otra parte, 5 presos políticos han cumplido íntegramente este mes sus condenas. Entre los presos políticos hemos identificado 356 presos con patologías médicas graves, así como 62 presos con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado. Entre los 1.113 prisioneros políticos siguen estando en la lista 29 chicos y una chica, en total 30 menores. De nuestra lista actual, 220 manifestantes han sido acusados de sedición y 218 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en limitación de libertad domiciliar, es de 119, incluyendo menores y 2 de género trans.
Los colectivos independientes, el Observatorio de Género, A las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba dijeron que han verificado el asesinato de una mujer en Santiago de Cuba y elevaron a 40 el subregistro de crímenes machistas en la isla este año. En publicaciones en las redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Dagnis Álida Hernández Milanés, de 39 años de edad. Los grupos independientes dijeron que la mujer murió el 13 de octubre a causa de las heridas provocadas ese mismo día, presuntamente por su expareja. La víctima fue atacada en su hogar en el barrio de San Pedrito, en la ciudad de Santiago de Cuba, en presencia de su hijo menor de edad, indicaron las ONGs. El Observatorio de Género, A las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba señalaron que se confirma que Dagnis Álida Hernández Milanés había realizado denuncias previas en la policía contra su agresor. Y la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y su colega demócrata, Debbie Wasserman Schultz, presentaron un proyecto de ley para frenar las exportaciones petroleras venezolanas hasta que Nicolás Maduro deje el poder. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La representante republicana María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, y la representante demócrata, Debbie Wasserman Schultz, presentaron la ley para revocar las exenciones al petróleo venezolano para frenar la represión autocrática, revocar por sus siglas en inglés. Las congresistas señalaron en un comunicado que la administración Biden renovó la licencia de la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela apenas 33 días después de las controvertidas elecciones del 28 de julio, lo que, según opinaron, socavó la capacidad de Estados Unidos para presionar adecuadamente al presidente venezolano Nicolás Maduro para que reconozca su derrota en los comicios y abandone el poder. Dijeron que la ley revocar rescindiría estas licencias y garantizaría que las empresas estadounidenses y europeas ya no puedan financiar la represión de Maduro y acelerar el proceso de transición democrática por el que votó el pueblo venezolano. Señalaron que la ley revocar pondría fin al sustento financiero de Maduro al prohibir a los ciudadanos y empresas estadounidenses interactuar con petróleos de Venezuela mediante la eliminación de las licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Estas licencias son necesarias para hacer negocios con Venezuela. El proyecto de ley es complemento de un proyecto de ley similar presentado en el Senado por el senador demócrata Dick Durbin. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris marca distancias con Joe Biden, mientras el expresidente Donald Trump defiende la fecundación in vitro. Los detalles con la agencia AFP.
Kamala Harris prometió el miércoles romper con la presidencia de Joe Biden en una entrevista con Fox News. Permítanme ser muy clara, mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden, y como cada nuevo presidente que llega al cargo aportaré mis experiencias vitales, mis experiencias profesionales e ideas frescas y nuevas. Represento a una nueva generación de liderazgo. La entrevista de la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca fue un tira y afloje con un inquisitivo Bret Baier, un veterano periodista de la cadena preferida de los conservadores. Ahora dices que es inestable, que no está bien, que mentalmente no está estable. Es inestable, Brett. No es estable y todos deberíamos estar preocupados. La exfiscal de 59 años insistió en que el sistema migratorio está roto y acusó a Trump de poner obstáculos para arreglarlo, bloqueando un proyecto de ley bipartidista. Hemos tenido un sistema migratorio roto que trasciende, por cierto, a la administración de Donald Trump. Incluso antes, seamos sinceros al respecto. No me enorgullece decir que este es un sistema migratorio perfecto. He sido clara, creo que todos lo somos, que necesita ser arreglado. Harris atacó duramente una vez más a Trump, de 78 años, por amenazar con usar el ejército contra sus enemigos internos. El expresidente y candidato republicano también acudió a Fox News, un terreno amigable, para una sesión de preguntas y respuestas con un público femenino. Trump dijo que es el padre de la fecundación in vitro, al referirse a este tratamiento de fertilidad en Georgia, otro estado clave en la contienda electoral. Realmente somos el partido de la fecundación in vitro. Queremos la fecundación y hasta el final. Y los demócratas intentaron atacarnos por ello y nosotros estamos a favor de la FIV, incluso más que ellos. Así que estamos totalmente a favor. Sobre el derecho al aborto, el expresidente dijo en Fox que cree firmemente en excepciones a su prohibición, como la violación, el incesto, el peligro de la vida de la madre, pero que cada mujer debe escuchar su corazón.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. En la revista informativa Martí Noticias AM contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, hoy no puedo comentarles otra cosa que una noticia maravillosa que nos llegó hace unos días, de que nuestra película documental, Bucha, Relatos que Faltan, hecha, bueno, en producción de Radio Televisión Martí, con el servidor como director y con Pavel Yanik como codirector, y Álvaro Alba, Magdiel Aspillaga y Patricia Martínez como productores, fue nominada a los premios Suncoast Emmy en su 48 edición. Entonces, para nosotros es, bueno, es una gran noticia, es un gran éxito. Estamos, bueno, muy, muy contentos de eso, muy felices. El día 7 de diciembre tendremos, el momento oficial, ¿no? Cuando se anunciarán los premios. Entonces, bueno, sin duda es un gran éxito, pero bueno, no tanto de éxito hablamos, como de hecho de que gracias a esta película, y eso fue nuestro objetivo, más gente simplemente sabrá cómo los rusos manipulan las noticias sobre este terrible, terrible crimen. Pues, esta película es de hecho un fruto de nuestros múltiples viajes a Ucrania. Y, de hecho, se trata de una historia del crimen sufrido en esa ciudad, contada por testigos presenciales. Eso es muy importante, ¿no? Que logramos allegar a la gente común que simplemente vio todo y lo experimentó, con sus propios ojos. Entonces no fueron ni políticos, ni diplomáticos, ni comandantes, sino la gente que vio todo eso en carne propia. Aquellos que pasaban largas jornadas viendo desde las ventanas de sus casas a sus vecinos muertos, tirados en la calle, que no solo lo vivieron todos, sino que también lograron documentarlo, ¿no? Eso es muy importante. Y a menudo, bueno, poniendo en riesgo, ¿no?, su vida. Y de hecho, bueno, ahora nosotros, nuestro documental, somos los primeros en mostrar muchos de estos materiales. pues eso creo que fue un gran logro, ¿no? Que la gente común, los vecinos que simplemente vio todo, logró documentar todos estos crímenes y simplemente, bueno, pasarnos, ¿no? Por eso la película contiene este material, de primera mano. Y eso es algo, bueno, muy interesante, que estos héroes son gente común, ¿no? Y corriente, como, bueno, todos nosotros. Aquí tenemos los habitantes de la calle Jabłońska, donde todo pasó, que estaba llena de cadáveres. Entonces, bueno, tenemos también a un sacerdote, el padre Andri, que dio cristiana sepultura a los asesinados, ¿no? Que también fue testigo de todas estas cosas. Entonces, bueno, esta gente común y su labor fue de verdad impresionante. Pero bueno, los rusos, como sabemos, intentaron negar el crimen de Bucha. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que se desconocen los nombres de los asesinados. Eso fue como un simple truco, ¿no? Para sugerir que todo era un montaje, que los cadáveres tirados en las calles en realidad no tenían identidad propia. Pero bueno, nosotros encontramos estos nombres. Sus familiares y vecinos residentes de la calle Jabłońska nos contaron quiénes eran y cómo murieron, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera aquellos cuyos cuerpos que han sido mostrados en televisión e internet en todo el mundo se vuelven más cercanos, ya tienen identidad propia, ¿no? Ya no son víctimas anónimas, y detrás de cada uno de ellos hay una historia propia y dramas humanos, ¿no? Los dichos rusos acerca de Bucha como una fake news no los desmienten de las grandes agencias de relaciones públicas, sino la gente común y corriente, no la gente como nosotros. Pues eso creo que fue un gran logro y una derrota de la propaganda rusa. Como antes, el sistema comunista fue oficialmente hecho para los más pobres, para los agricultores, para los trabajadores, para los obreros, y de hecho fueron ellos, ¿no?, quienes destruyeron este sistema a finales de los años 80 y principios de 90. Entonces, bueno, nuestro documental también es un intento de analizar cómo la propaganda rusa intentó presentar este crimen a los países latinoamericanos. Nos centramos particularmente en el caso de Cuba, pues, bueno, como sabemos, un país estrechamente relacionado con Rusia. Un excelente análisis nos hizo Álvaro Alba, del contenido de los sitios web de noticias locales. Este análisis demuestra que esta propaganda no es diferente de la de Moscú, ¿no? Eso muestra perfectamente quién es el autor de esta narrativa. Pues, bueno, estas opiniones, estas fake news acerca de Bucha de verdad circulan por todo el internet en América Latina, ¿no? Y son muy fuertes. Pues bueno, muchas veces se repite de que los cadáveres que estaban en las calles eran actores. Pues bueno, todo según la propaganda rusa, ¿no? Pues fue la propaganda rusa que inventó todo eso, que dio inicio. Entonces, bueno, nosotros con esta película simplemente intentamos a luchar contra estas tesis. Y bueno, ya al final, vale la pena saber de que lo que pasó en Bucha no es una cosa aislada, no es un crimen simplemente, bueno, que tuvo lugar en la forma, bueno, excepcional. No, eso es otro paso de la historia. Pues los rusos en Europa centro-oriental en el siglo XX mataron a millones de personas en varios países. No, pues simplemente asesinaron a millones de polacos, ucranianos, lituanos, letones, estonios, finlandeses, chechenos, tártaros, georgianos, judíos, circasianos, ¿no? Entonces ahora este grupo, se agrega este crimen, este terrible crimen de Bucha. Pues bueno, historia simplemente escribe otro su capítulo, capítulo dramático, ¿no? Capítulo de las tierras de sangre, como dijo el historiador norteamericano Timothy Snyder. Entonces, bueno, no tengo nada más que simplemente invitarlos a ver este documental que está en YouTube, en la forma de completa. Basta pues escribir muchos relatos que faltan y así saldrá. El documental dura media hora, entonces bueno, no es muy largo, pero creo que estos testimonios que tiene son muy interesantes, y eso también, bueno, muestra cómo la propaganda rusa intentó presentarnos muchas manipulaciones, muchas fake news, pero bueno, afortunadamente la gente común simplemente lograron combatir esta manipulación, esta propaganda rusa. Entonces simplemente les invito muy cordialmente a ver esta película. Muchísimas gracias.
A usted, profesor, gracias por ese documental y felicidades por la nominación.
Felicidades.
Así que nos vemos la próxima semana.
Gracias, un abrazo y gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este jueves en Martí Noticias AM con más información.
La libertad en Internet en Cuba siguió estando muy restringida durante el último año, pero la criminalización de la actividad en línea tiene consecuencias más graves, según un informe publicado por la ONG Freedom House.
El informe titulado Libertad en la Net destaca que las autoridades cubanas impusieron severas sanciones penales en relación con las actividades en línea, lo que refleja un cambio hacia una criminalización más represiva.
Martí Noticias habló con Ted Henken, quien desde hace una década se desempeña como investigador y redactor del informe.
Hemos visto en el año pasado varios casos de un aumento en los juicios y las condenas en contra, que no son gente, digamos, profesionales de la comunicación y periodistas, sino gente común y corriente que han usado sus redes sociales para filmar y publicar imágenes que muestran la represión. No estoy hablando de opositores ni de gente que están protestando, sino gente que están compartiendo. Yo diría que hoy en día 90% o más de periodistas independientes ya está en el exilio. Hoy en día esos periodistas desde el exilio pueden seguir siendo periodistas cubanos, informando al pueblo cubano y al mundo sobre la situación en Cuba.
Freedom House denunció que el gobierno cubano emprendió varias acciones para manipular el espacio informático en línea a su favor, incluido el uso de trolls progubernamentales y una aparente campaña de desprestigio contra el medio independiente El Toque.
El informe de la ONG, que abarca lo ocurrido en Cuba entre mayo del 2023 y julio del 2023, reporta que varios periodistas y activistas detectaron ciberataques invasivos y disruptivos, incluido el hackeo de cuentas y formas de ataque técnicamente más sofisticadas.
Algunos de los medios cubanos bloqueados por el régimen han sido 14 y medio, ADN Cuba, Cibercuba, Cubalex, Cubanet, Cubanos por el Mundo, Diario de Cuba, El Estornudo, Gato Pardo, Miscelánea de Cuba, Proyecto Inventario y Rialta.55, entre otros. La organización Prisoner Defenders, a través de su presidente Javier Larrondo, denunció que al menos 119 mujeres que sufren prisión política en Cuba son víctimas de malos tratos que potencian sus vulnerabilidades e inciden de manera nociva en su condición de mujer.
Las afirmaciones de la entidad con sede en Madrid están reflejadas en el informe presentado al Comité de Naciones Unidas en Ginebra, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Larrondo habló así con Martín Noticias AM.
También pusimos énfasis en el tema de las mujeres presas políticas, que tienen una serie de torturas adaptadas a ellas. El 94% de ellas se les priva la comunicación con la familia. La humillación, la degradación y el maltrato verbal lo sufren el 88%. Las amenazas y contra sus seres queridos también, el 82%. La falta de atención médica, el 70%. El uso de la temperatura como mecanismo de tortura, el 70%. Es decir, hasta agresiones físicas y, por supuesto, confinamientos en celdas de castigo en solitario. El 53% son torturas que a las mujeres les afectan más y ellos adaptan esas torturas para las mujeres, ¿no?
Una representación del régimen de La Habana participó ante este comité de la ONU, donde expusieron sobre el rol de las mujeres en la toma de decisiones y en los procesos de reforma legislativa en Cuba, los logros y desafíos en materia de igualdad y no discriminación. Criticado por la abogada Larissa Diversen, directora de Cubalet y participante del evento.
La Federación de Mujeres Cubanas, organización supuestamente responsable de promover los derechos de las mujeres, no es independiente y está vinculada al Estado y al Partido Comunista, lo que compromete su capacidad para defender efectivamente estos derechos.
El comité evaluará este viernes 18 de octubre con el Estado cubano la situación de los derechos de las mujeres y las niñas en la isla. Tendrá en cuenta las contribuciones presentadas por la sociedad civil, verificando el cumplimiento de las recomendaciones del periodo anterior, y emitirá nuevas recomendaciones.
Después de meses de negociaciones, el boxeador cubano Robeysi Ramírez y su equipo lograron programar una revancha con el actual campeón mundial peso pluma, Rafael Divino Espinosa.
La pelea de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, tendrá lugar el 7 de diciembre en Arizona.
Para el cubano Ramírez, esta pelea es más que una oportunidad de redención. Es un paso crucial para retomar el control en su carrera y aspiraciones en la división pluma.
Somos artistas, somos sencillos.
El documental Patria y Vida, de 1 hora y 20 minutos de duración, se proyectó en el Cine Callao, ubicado en la céntrica Gran Vía de Madrid, España.
El documental, que se presenta como la lucha del arte independiente tratando de dar voz al pueblo cubano, aborda la historia de la canción Patria y Vida, que se convirtió en himno de la oposición y de las protestas del 11J.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
La canción fue galardonada por la Academia de los Latin Grammy con 2 gramófonos. Uno de sus creadores, Michael Castillo El Osorbo, se encuentra tras las rejas en Cuba.
A partir de este 18 de octubre, la obra podrá verse en otros cines de España.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y precisamente se enciende en este instante nuestro foro y nuestro faro informativo.
Así es, aquí está Alejandro Marcano. Los buenos días, un gusto siempre tenerte en Martín Noticias AM.
Igualmente, Exilia, gracias, y a Ricardo. Y vamos a comenzar de inmediato a contarles algunas informaciones, sobre todo desde Venezuela. Sin mostrar pruebas, el régimen y Nicolás Maduro han asegurado que María Corina Machado sí se fue a vivir a España. Pero María Corina Machado ha desmentido a Maduro, dice: los venezolanos saben que estoy aquí. Pasamos a Colombia, Vicky Dávila le responde a Maduro: el acusado por narcotráfico es usted, dice la reconocida periodista neogranadina. Otra vez Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, insultándome: el sindicado por narcotráfico en Estados Unidos es él, al igual que sus cómplices. Esto escribió la periodista colombiana. Enfrentamiento armado en la frontera Venezuela con Colombia deja 2 soldados heridos. Menores venezolanas y colombianas fueron rescatadas también, hablando de Colombia, de una red de tratas de personas desarticulada en Cúcuta. Pasamos a Brasil. Un juez de esa nación pidió la extradición de los opositores a Lula da Silva, que están refugiados en Argentina tras los ataques del 8 de enero. Seguidores de Evo Morales cumplen 3 días de bloqueos de rutas en su defensa. La policía de Bolivia no encuentra a la supuesta víctima de Evo Morales ni a su madre. No descartan que estén fuera del país. Policía arresta en Lima, Perú, al considerado número 2 del último reducto de la banda Sendero Luminoso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exige a Estados Unidos informar de los arrestos de líderes del cártel de Sinaloa por desatar violencia. La deforestación fragmenta la Amazonía y aísla el 23% de sus bosques. Esto lo aseguró un estudio. Y la OEA advierte que varias islas del Caribe desaparecerán si sigue subiendo el nivel del mar. Y terminamos con esta información. Bases militares extranjeras en Ecuador, la Corte Constitucional dio luz verde y el presidente Noboa prepara el envío de la propuesta al legislativo. Bueno, tiempo de deportes, muchachos.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya está en su caja de bateo.
Así es, ustedes lo escucharon. Aquí está ya. Buenos días para el arrollador Pepe Lacayo. ¿Estás feliz hoy?
Sí, sí, estoy feliz, pero viste qué bueno. Bien entrenado que tenemos a Marcano.
Pero
viste que ya está anunciando los deportes 5 minutos
imagínate
antes de que comiencen los deportes. Muy bien. Bueno, Ricardo estaría más contento, pero sus Mets perdieron anoche en casa.
Y con paliza.
Y por paliza. Y Shohei Ohtani ha conectado un jonrón junto al poste derecho que por poco abandona el estadio. Les estoy diciendo, la segunda planta del estadio, 50 asientos arriba, pegadito al poste, unos 10 metros más y la pelota vuela fuera del City Field. Increíble, pero cierto. Los Dodgers ganaron 8-0, su segunda blanqueada de esta serie y su tercera blanqueada en 5 partidos de playoff, para un equipo que supuestamente está sufriendo de mal picheo. Ok, ¿por qué? Porque este es un comité de relevistas, básicamente. No hay abridor para los Dodgers. Meten ahí a alguien 2 innings, lo sacamos, metemos a otro 2/3 de inning, lo sacamos. Ya, usan a 10 lanzadores por partido, pero es la única manera de sobrevivir. Tienen un poderío ofensivo descomunal, pero el picheo les ha fallado este año.
¿Y no será también estrategia para analizar el juego? Porque eso le sale, calienta brazo y todo.
No, y además, entonces, los Mets pusieron derecho, zurdo, derecho, zurdo, derecho, zurdo a batear, porque saben que cada inning viene un lanzador nuevo. Y entonces, para mantener a todo el mundo ahí adivinando qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que los Dodgers han tomado ventaja de 2-1 en la serie. Los próximos 2 partidos van a ser en Nueva York, pero que los Dodgers ya por lo menos se aseguraron con la victoria de anoche que la serie regresa a Los Ángeles, al menos que por supuesto ellos logren barrer los próximos 2, que no creo que ocurra. La serie regresa a Los Ángeles para el 6th and 7th partido. Así que las cosas se están pintando muy bien para los Dodgers. En este momento están a solo 2 victorias más de una serie mundial soñada que, según las cadenas de televisión, los Yankees y los Dodgers podrían salvar el béisbol si es que la gente se molesta en ver la serie mundial, porque no han jugado en una serie mundial entre sí desde 1981.
Sería una bonita fiesta deportiva.
Así mismo. Bueno, anoche Shohei Ohtani con 3 impulsadas con ese jonrón junto al poste derecho. También Max Muncy conectó un jonrón monumental. Smith con 2 hits anotó e impulsó. Y el cubano boricua Kiki Hernández con su jonrón número 15 en la postemporada impulsó 2 carreras, anotó otras 2. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la pelota? En vivo y en directo comenzando a las 5:08 de la tarde. Los Yankees de Nueva York contra los Guardianes de Cleveland. Ese partido en vivo y en directo por Radio Martí. Así que recuerden, también esta noche a las 8 p.m., no por Radio Martí, los Dodgers contra los Mets. Pero yo diría que la mayoría de la gente en Cuba quiere escuchar el partido esta tarde, Yankees contra Cleveland, y por eso los estamos complaciendo con ese partidazo. Mañana sí les vamos a tener una doble cartelera. El primer encuentro es a las 5 de la tarde, los Dodgers contra los Mets, y luego a las 8 p.m. el viernes por la noche, los Yankees contra Cleveland en el 4th juego de esa serie. Así que los momentos sublimes de la pelota siguen. Y me había preguntado Jacomino que por favor diera, ya que terminó la temporada regular, cómo terminaron los mejores bateadores. Y yo, con mucho gusto, yo siempre estoy complaciendo a mi gente de Alduro y Sin Guantes con esta petición, pero él dijo que la quería escuchar en los noticieros. Muy bien, en promedio, Bobby Witt Jr. de Kansas City terminó bateando 332, Vladimir Guerrero Jr., el dominicano de Toronto, 323, Aaron Judge de los Yankees, 322, Luis Arraez, el venezolano de San Diego, 314, y Shohei Ohtani terminó bateando 310. Esto es en todo el béisbol de las grandes ligas, no solamente en una liga. Jonroneros, Aaron Judge con 58, Shohei Ohtani 54, Anthony Santander de los Orioles, el venezolano 44, Juan Soto de los Yankees, dominicano 41, y Brent Rooker 39 para los Atléticos de Oakland. En lo que respecta a impulsadas, Aaron Judge la llevó con 144, Shohei Ohtani 130 y él es primer bate. Por ejemplo, yo sí veo por qué Aaron Judge impulsó 144 carreras, porque es tercero o cuarto bate. Pero que Shohei Ohtani como primer bate te impulse 130 carreras, ¿por qué? Porque tiene de los 600 turnos al bate que tuvo, 200 y pico fueron con nadie en base. En cambio, Aaron Judge, la mayoría de los turnos que tuvo,
tenía gente amasada.
Correcto. Uh-huh. Así que Willie Adames de Milwaukee con 112 y Brent Rooker con 112 también en carreras impulsadas. Y por último, en hits, Bobby Witt con 211, Luis Arraez, el venezolano, con 200, Vladimir Guerrero, 199, Shohei Ohtani, 197 y Jaren Durant, 191. Como podemos apreciar, Shohei Ohtani está en todas las categorías ofensivas del béisbol de las grandes ligas, incluyendo bases robadas, que terminó segundo porque Eli de la Cruz, el dominicano del Cincinnati con 67, vino Shohei Ohtani con 59, Bryce Turan con 50, José Caballero con 44 para Tampa Bay y José Ramírez para Cleveland, 41 carreras robadas, bases robadas. A propósito, José Ramírez tiene que ponerse las pilas si los Guardianes de Cleveland quieren derrotar a los Yankees en el campeonato de la Liga Americana, porque él es el alma y corazón del equipo. Así que José Ramírez va a tener que comenzar. Está bateando solamente 120 y pico en esta esta postemporada.
Por favor.
Y él es justamente el hombre que Cleveland necesita. Lo tienen como tercer o cuarto bate para que pueda impulsar carreras. Pero si está bateando 150 y pico, imposible que logres ganar. Y por supuesto, Cleveland se ve abajo en la serie 2-0. Tiene que ganar los próximos tres partidos que está jugando en casa, comenzando esta tarde a las 5 p.m. por Radio Martí. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
Es increíble, pero cierto,
no.
¿Verdad? En Miami.
Sí.
Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí.